Sal y Pimienta con María.
El profesor Francisco Cruz, él es profesor en políticas públicas y es profesor y es también ex embajador de Chile en Panamá. Hemos tratado de tener este programa con Francisco Cruz por, bueno, esta sería la tercera ocasión.
Es la vencida y ahora el que no se conecta es él, ¿cómo así?
Me pidió unos minutos porque está terminando una llamada y la verdad que nosotros teníamos a Francisco Cruz para hace dos semanas primero y coincidió con una conferencia de prensa que no habían anunciado, nos tocó cancelar el programa. Total que esa conferencia de prensa demoró 15 minutos nada más que pudimos haber tenido el programa después. Y la semana pasada, el martes, también lo teníamos nuevamente. Y allí lo que ocurrió fue que la conferencia se atrasó, porque habíamos dicho, bueno, la conferencia 15 minutos y nosotros cogíamos 45 minutos. Y la conferencia se atrasó y empezó tardísimo, a las 6:30, así que tampoco pudimos tener la entrevista. Y hoy, bueno, estamos esperando que se conecte Francisco Cruz. Esperamos que no demore mucho.
Francisco fue el embajador de Chile en Panamá. Pertenece a una época de políticas económicas muy exitosas en Chile. Ha desempeñado ha desempeñado muchos puestos y ahora es profesor, es un hombre de negocios y me gusta hablar con Francisco porque Francisco tiene como una visión siempre como a largo plazo de las cosas, ¿no? Él tiene la capacidad de pararse hoy, de ver lo que está pasando y como tiene tanto mundo y conoce tanto, él rápidamente te tira un pantallazo de un pronóstico, no adivinatorio, sino de sumatoria de elementos. Lo conozco como un libertario, conservador, un poco conservador en ese sentido, porque lo conozco como un libertario con bastantes fundamentos humanistas. Y bueno, hace poco me escuché una charla que los muchachos de la UMA lo invitaron a dar a él, al embajador de China, y no me acuerdo quién era el tercero, mira. Y quedé fascinada con la charla que dio Francisco. Y por eso dije, Chugui, esto hay que tenerlo, esto está buenísimo, Chugui. Llamemos a Francisco. Míralo, llegó.
Llegó. ¿Cómo estás? Francisco, bienvenido.
Hola, hola, ¿cómo están? Perdonen que estaba con Chile.
Mira, estábamos... Bueno, preparados. Llegó lo que decíamos, la tercera era la vencida y encima eras tú el que no iba a estar, no puede ser.
¿Ves? Claro. ¿Cómo están? Salud. Qué gusto
estamos
verlas.
Bien, con salud, que es lo importante en estos días. ¿Cómo estás tú, tu familia, Francisco?
Bien, oye, con Chile, con muchas cosas.
Esto es... Yo te iba a decir un pantallazo rápido de Chile.
Chile está en un momento complejo ahora. En un minuto vimos que los contagios bajaban, que de alguna manera aplanábamos la curva. Hubo una salida de la cuarentena que fue progresiva y por zona, pero aún hubo que volver a decretar, espero que eso no pase, que no nos vaya a pasar eso acá, digamos, porque hubo un recrudecimiento de la tasa de contagio en una zona, que es la zona de mayor densidad, Santiago, la región metropolitana, concretamente Las Condes, y tuvieron que volver a decretar una cuarentena por 2 semanas, que ha sido bastante criticado, pero bueno, nadie tiene la bola de cristal en esto, pero ha sido criticado al punto de vista de que las cuarentenas supuestamente se decretan una vez y se van liberando progresivamente, no se decretan y se devuelven con elástico. Muchos dicen que el efecto económico de eso es brutal, digamos. Tienen montones de complicaciones logísticas, de inventario, comerciales, de planilla. Entonces esa medida está complicada, ha dado mucho que hablar. Ya estamos en una tasa, estamos con 1,000 muertos, casi 1,000 muertos. Aún así tenemos todavía los números entre comillas que se comportan de manera razonable en lo estadístico. Tenemos la tasa de letalidad más baja de la región después de Costa Rica y Uruguay. Estamos con una tasa de letalidad del 2,1, me parece, o 1,9, está rasando el 2, sigue siendo baja para la población. Estamos con una alta capacidad de testeo, entiendo que estamos en el número 1 de testeo, o sea, tenemos mucho contagio porque estamos detectando mucho, hay mucho PCR funcionando, pero es complicado, o sea, hay una política complicada y, bueno, ustedes conocen Chile, ya lo hemos conversado. Chile es un país de una tradición cívica muy potente y eso hace que la autoridad está permanentemente escrutada. ¿Estamos grabando? ¿Estamos en línea, no?
Sí, estamos en línea.
Estamos grabando. Este programa espero que lo pueda disfrutar.
Esto lo puedo decir. No, lo que pasa es que yo creo que acá, digamos, este debate que los tres seguimos por Twitter, digamos, con amigos nuestros, como, o sea, los amigos nuestros abogados, los más duros, O sea, ese debate en Chile, créeme que es todos los días y mucho más masivo. O sea, el gobierno realmente tiene la dictadura. O sea, lo sacan al pizarrón, pero o sea, yo creo que acá no es ni la décima parte. Aquí la gente, claro, de repente diga que la cuarentena, que esto, que no somos ciudadanos, no somos súbditos. Pero en Chile es mucho más brutal. O sea, Piñera lo tienen contra la pared todo el día. Le piden resultados, le piden concretas medidas, le piden temporalidad en la suspensión de garantía, le tiran recursos de protección. No, o sea, realmente hay un tema del manejo, porque claro, la gente es consciente de sus derechos y dicen, bueno, yo quiero que me restrinjan, quiero que me cuiden, pero quiero que no lo haga el soberano, digamos, al estilo Luis XIV, quiero que lo haga el soberano responsablemente, que me pache por qué tengo que restringirme, digamos. O sea, hay un control social muy fuerte en manejo de la pandemia, muy, muy fuerte.
¿Ha habido un avance en la sociedad desde esos momentos de la corte real donde se tomaban y el Estado soy yo, a lo que es hoy día? Y desde ese espacio los ciudadanos de hoy no debemos conformarnos con menos. Ojalá nosotros tuviéramos una ciudadanía tan activa como la que tiene Chile, que ha logrado, creo que a veces hasta se les pasa la mano, porque lo que les pasó hace unos meses atrás con el tema del transporte y todo lo demás fue muy fuerte, pero yo siempre admiré, por ejemplo, los estudiantes y profesores de Chile, cómo la pelea siempre fue en pro de una mejor educación. Entonces, oírte, sí, pero para nosotros es muy frustrante, Francisco, porque no es nada más el nivel de la pregunta y de el reclamo, es la ausencia absoluta. Es el mutismo total, la ausencia de respuestas y de explicaciones, que yo creo, yo hoy ya me embellaqué, ya yo hoy me embellaqué, y ya yo dije que conmigo hasta aquí, ya yo no quiero más cuentos. Mi pregunta es, presidente, ¿eres cómplice o eres negligente? Porque ya no más, y no te voy a poner a ti que no eres panameño y que sé que siempre tienen, por no ser panameños, un estado delicado, digámoslo así, pero lo que te quiero decir es que en este país no solo hay una gran ausencia de civismo y de presión ciudadana, sino que además lo que estamos viendo, y no quiero que nos acostumbremos, es a que preguntemos y la pregunta rebote contra el silencio, Francisco. Eso es lo que...
No, pero déjame decirte, porque yo creo que aquí, en el común denominador de los derechos fundamentales, todos tenemos una misma nacionalidad al final del día. Yo lo que veo son dos problemas. Uno es eso, lo que tú dices en algunos temas, y otro es que, a ver, ¿cómo te lo digo para que no suene mal? Pero hay que también saber preguntar y preguntar si es un derecho hacerlo. Es un derecho. O sea, aquí nadie te está dando, haciendo un favor, nadie te está dando una concesión, digamos. Es un derecho preguntar hasta dónde se restringe mi libertad. Es un derecho preguntar en qué consiste exactamente, digamos, el bloque tanto. Es un derecho preguntar, por la razonabilidad de una norma que decrete una medida o que lance una política pública. Es un derecho preguntar por qué, por ejemplo, ustedes vieron, yo seguí dos debates muy de cerca que son súper entretenidos, además legal, administrativo y constitucionalmente. Es un derecho preguntar por qué en el tema de la ley seca habían comportamientos distintos tanto para decretarla como para regularla, como para su comportamiento a nivel país. Porque resulta que cuando se revoca el decreto, ¿no es cierto?, se baja a Panamá, pero resulta que los gobernadores quedan, perdón, los municipios, los alcaldes de otras provincias quedan arriba. ¿Cuál es la base constitucional de eso? O sea, ¿por qué eso sucede? ¿Sí? Al final del día, está bien, estamos en una pandemia, estamos en un estado de excepción, pero en los estados de excepción los derechos y libertades se regulan, se restringen temporalmente y se regulan. Eso viene desde la constitución de Weimar, digamos, en que la lógica de restringir y regular derechos es por ley y es limitada en el tiempo. Hay una temporalidad. Entonces, yo creo que esta pandemia también tiene que enseñarnos a todos, no solamente en Panamá, a tener también una conciencia muy cívica de nuestros derechos, de cómo se expresan esos derechos, cómo uno se comporta en época de restricción. Porque tú no se trata de empoderarse, de rebelarse, de salir a la calle, no, se trata de entender que el estándar democrático también y la densidad democrática también se mide en época excepcional.
¿Sabes algo, Francisco? Que quiero decirte que más que un derecho, yo casi me atrevo a gritar, a invocar que es un deber ciudadano, porque de nosotros depende el resultado de lo que pase ahora y lo que sigue. Si nosotros permitimos que en medio de esta pandemia haya un retroceso en las conquistas de los derechos humanos, en las conquistas de ciudadanía que ha tenido este país, entonces yo casi me atrevería a gritar que es un derecho, pero que es un deber, porque somos nosotros los que nos vamos a dejar quitar lo que tanta históricamente las sociedades han venido peleando. Lo dejo ahí, Chuy, perdona.
No, lo que quería remarcar es que nuestra Constitución contempla la situación excepcional que estamos viviendo, y es una lástima que el gobierno no haya utilizado el espacio abierto por la Constitución para así regular los derechos, pero regularlos con una con unas limitantes de tiempo y con una revisión periódica, que es la que establece nuestra Constitución, a través de, de decretar un estado de urgencia y que la Asamblea Nacional tuviese que validar ese estado de urgencia a los 10 días. Algo que se ha negado nuestro órgano ejecutivo, nuestro presidente, a utilizar. Y se están parando en una ley de emergencia que está contemplada para desastres naturales, y esos desastres naturales por naturaleza tienen un periodo de tiempo muy corto y no tienen que ver con una pandemia, que realmente sabemos cuándo entramos, pero no sabemos cuándo vamos a salir, ¿no? Entonces, sí vernos en ese espejo de Chile, donde el gobierno está prácticamente, no quiero decir la palabra acosado, pero está siendo cercanamente vigilado por un ciudadano empoderado, un ciudadano que es consciente de sus deberes, como dice Mariela, y sus derechos, y está dispuesto a exigirle al gobierno respuesta. Y un gobierno que sabe cuál es el papel del ciudadano y que acepta y responde a estas exigencias de los ciudadanos, ¿no? Y es un poco lo que admiramos de Chile, ¿no?
Mira, sí. Yo la verdad que te prometo, ¿eh? Me gusta hablar de esto como benchmarkear, como dicen, o sea, comparar un poquitito qué está pasando en un país en otro, que yo creo que no quiero en ningún minuto decir que Chile es la maravilla, porque esta cosa, de verdad, que esto tiene, es tan democrática esta pandemia, que al final a todos, y tenemos ejemplos tan distintos. Miren el caso de Suecia, o sea, Suecia, que es una sociedad, un estado benefactor potente, ¿no es cierto?, vigoroso, y ha tenido problemas, digamos, en su salida, por decirlo, al medio libre. O sea, yo creo que en esta pandemia no, yo creo que hay que tener mucha humildad y no pontificar, pero sí sacarse estas radiografías de los comportamientos. A mí, por ejemplo, un tema que me preocupa mucho, además del tema de derecho, hay dos temas que yo creo que son clave. Uno es el estándar de información pública. Yo creo que si de las cosas, no vamos a hablar de la economía, porque la economía obviamente ya todo el mundo habla de eso, pero hay un tema acá con el estándar de información pública disponible. Ustedes han seguido seguramente lo que ha sido el manejo de la crisis en los países asiáticos, han habido mucha literatura, uno que lee hoy día todo, pero a mí, de las cosas que yo he capturado, digamos, como medulares, ha sido que los países que han tenido un estándar de información y un manejo de información más sofisticado, con mayor control, les ha ido mejor en el manejo de la pandemia. Ya sea por la vía de tener un sistema, por ejemplo, de protección de datos personales y sensibles, más orgánico, con un andamiaje de protección de derechos más establecido, es decir, que Annette Planels no dé su RUT, su número y sus datos sensibles y los entregue así a la bandada, sino que sean regulados, te los recojan y que esa información sea usada como una base para poder construir políticas públicas más focalizadas y seguirle, por decirle, el rastro a la mancha. Yo creo que eso ha pasado en Corea, eso ha pasado en Nueva Zelanda en parte, eso ha pasado en países, en Singapur, que tienen un manejo de la información, que le dan valor a la información pública. Yo creo que, ¿sí?
Sí, no, es que tenemos que irnos a un cambio, son las 6:30. Vamos a cortar un poquito aquí y retomamos, porque creo que ese punto es muy importante, lo que estás diciendo, y debemos...
El sistema de la información.
En los sistemas de información. Vámonos al cambio.
Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels.
Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy, porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
Si estás interesado en anunciarte en Radio Panamá, llama al 378-2700, envíanos un correo a ventaspanamá@prisaradio.com o déjanos un WhatsApp al 6242-5170.
Joven, ayúdeme. Me dijeron que por aquí hay un lugar donde puede encontrar silla de rueda, andadera y eso.
Casualmente vengo de ahí. La Casa del Médico es el lugar donde compro todo lo que necesito si de salud se trata. Y la gran mayoría de los médicos compramos ahí.
Joven, ¿y cómo están los precios?
Excelente, los precios justos y tienen también equipos para alquilar. La Casa del Médico, sillas de rueda de todo tipo y tamaño, andaderas, muletas, camas hospitalarias y todo lo que necesita el profesional de la salud para beneficio del paciente. Ubicados en Panamá, calle Justo Orsemena, y en Chiriquí, Plaza Luar, local 1, a un costado del Hotel Ciudad de David. La Casa del Médico.
¿Con qué venimos?
207-6300 en Panamá, 787-0028 en David.
Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy estamos conversando con Francisco Cruz, un amigo de la casa, al que finalmente logramos sentar en el banquillo de los invitados muy especiales para este programa, después de dos intentos fallidos por conferencias de prensa mal programadas, porque pues en una vieron que era una conferencia de prensa, nos asustamos, cancelamos el programa y resulta que nada más fueron 15 minutos, y la semana siguiente dijimos, bueno, que hagan su conferencia 15 minutos y nosotros empezamos después y resulta que no, que empezaron a las 6:40. Así que perdimos también esa oportunidad. Pero bueno, ya tenemos a Francisco Cruz con nosotros y estamos conversando sobre, por supuesto, el tema de moda, la pandemia, el COVID, pero más que sobre la pandemia, sobre cómo se ha manejado el tema en Chile, cómo se maneja en Panamá, qué cosas podemos aprender de Chile, qué cosas podemos aprender de Panamá y de otros países en el mundo. Cuando nos fuimos al cambio, estábamos conversando sobre países que han utilizado la data, el big data.
Sí,
con todas esas regulaciones para poder proteger la parte de la confidencialidad, el derecho a la privacidad, pero que han sido datos que se han podido utilizar para combatir esta pandemia y lo han hecho con mucho éxito.
O sea, piensa tú que los casos, a ver, tú sabes que nosotros que somos los tres abogados acá, generalmente los países latinoamericanos han tenido un enfoque en la protección de datos y en lo que se llama el principio de autodeterminación informativa. Es decir, yo controlo mis datos. Yo tengo acceso, control, rectificación, cancelación y oposición de mi propia información. Hay poca cultura por una razón muy sencilla, porque esos datos, porque en América Latina en general la lógica de la democracia fue el control social. Entonces era una lógica inversa, era acceder a información, no controlar la información. Los europeos, obviamente, y los asiáticos tienen una mirada distinta, porque tienen una democracia en algunos lugares más desarrollada, entonces ellos desarrollaron el famoso privacy law de manera más sofisticada. Pero hoy día esta pandemia ha puesto sobre la mesa la importancia del valor de esos dos bienes, digamos, cómo se contrapesa la protección de datos por un lado, el acceso a información, y por otro lado, el uso de esa información con fines estadísticos, con fines públicos. Y yo te decía que eso es lo que me ha llamado la atención de algunos manejos y de algunos casos exitosos de cómo le van dando trazabilidad a esa información en algunos países. Y cómo se respeta, por cierto, también el tema de la entrega de información como datos sensibles, datos personales, digamos, que también es un tema de derecho. Algunos lo ven como una sofisticación, pero tiene un peso y tiene una relevancia en las políticas públicas que vamos a tener todos los países que dictar después de esta pandemia mucho más de lo que la gente cree. Y el otro tema que a mí me parece súper interesante también y que ha estado sobre la mesa, o sea, que va a tener también un impacto, va a ser cómo somos capaces de mirar, porque de esta pandemia todos sabemos cuando entramos, pero tenemos dos temas. Nadie sabe cuándo sale ni cómo sale. Entonces, súper democrática para atacar, pero súper discriminatoria y regresiva para tratar, por decirlo de algún modo. Y a mí me llaman la atención dos cosas. Y se los cuento, digamos, casi como compartiendo miradas, tratando de refrescar un poquitito la mirada a la cual estamos todos sujetos todos los días. Lo primero que va a pasar con la educación. El otro día tenía una conversación con gente que está asesorando a Meduca, me llamó el rector de una universidad acá, voy a proteger su anonimato porque me contó un poco su pesar, digamos, estamos tratando de hacer algo con Chile que espero que madure, porque me decía, Francisco, estamos en un problema tremendo porque de tantos colegios públicos y privados hay un diferencial de tratamiento al acceso a plataformas digitales y al acceso a contenido brutal. O sea, me contaba lo que era la radiografía panameña, no recuerdo los números exactos, pero me hablaba de más de 500 colegios, y si lo dividías en público y privado, todos tenían, de alguna manera, acceso a contenidos y brechas digitales distintas. Y eso te va a generar una generación COVID perdida, digamos. Una generación COVID perdida en donde no solamente estás aumentando la desigualdad, sino que además vas a generar de alguna manera, vas a aumentar tu brecha, ¿no es cierto? Vas a lesionar aún más, por decirlo, tu clase media, tu ascensor social. O sea, ¿por qué los niños que no tienen acceso a ciertas plataformas o a ciertos contenidos van a estar en desigual tratamiento en esa cuarentena que los niños que sí tienen acceso? O sea, ¿cómo el Estado aborda eso? Yo sé que hoy día, en la pandemia, todos los presupuestos escasean. Entonces me contaba que el gobierno central hizo un recogido, digamos, presupuestario por todo y que los ministerios sectoriales se quedaron sin presupuesto, digamos, todo se fue a salud, todo se fue a presidencia. Pero hay que también hacerse esa pregunta. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los colegios? ¿Esta pandemia de alguna manera nos va a generar mayor desigualdad y no solamente más pobreza? Ahí hay un tema súper crítico, digamos. Y lo segundo es cómo somos capaces de entender que de esto hay que salir juntos. Entonces yo creo, por ejemplo, en el caso panameño, que es una economía muy dinámica, muy veloz, de alto crecimiento, pero muy dependiente de los servicios, muy dependiente de la inversión extranjera, va a haber que también tener una mirada creativa en cómo somos capaces de construir confianza para poder apalancar más inversión. O sea, yo creo que aquí, por ejemplo, todo el tema de, enhorabuena que el gobierno había avanzado en una ley de asociación público-privada, la famosa ley 93, yo creo que eso va a tener un impacto brutal, o sea, crear portafolios de proyectos de alta visibilidad que creen empleo indirecto y que movilicen recursos, que es lo que pasa, ustedes lo saben bien, en todas las crisis, las medidas contracíclicas son las que logran de alguna manera reactivar la economía. O sea, esto no se va a reactivar de un minuto para otro. Estamos hablando, oiga, de un golpe al PIB promedio en Latinoamérica de 3 puntos. O sea, es muy alto, digamos. O sea, ¿cómo han caído los PIB? ¿Cómo después cuando salgamos de esto? Además, porque el golpe, estos son como estelas de mar, digamos. Los golpes van quedando sobre la marcha, no son automáticos, no son inmediatos, con tasas de desempleo promedio entre el 15 y el 25%. O sea, las economías van a quedar muy dañadas, muy dañadas. Y no va a bastar, digamos, con generar planes, con hacer gran gárgaras, digamos, de que la inversión venga. Hay que ser muy elocuente, muy sensitivo y muy práctico en saber cómo atraemos esa inversión. Se lo digo yo que ahora estoy en el sector privado y que veo eso. O sea, hay que ser muy poco burocráticos, muy ágiles. ¿Cómo apalancamos proyectos de rápida consecución? ¿Qué hacemos, digamos, pavimentamos caminos, generamos concesiones? ¿Cómo movilizamos recursos? Yo creo que eso va a ser la primera tarea que nos vamos a poner para recuperarnos. Fíjense que nosotros, en el caso chileno, tenemos bastante experiencia en eso, porque nosotros, de alguna manera, cada 3-4 años vivimos o de un terremoto, o de un maremoto, o de una tragedia, digamos, un incendio, ¿eh? En general, vivimos, bueno, y si no, es un estallido social, pero básicamente tenemos que reconstruirnos desde las entrañas cada 3 años. Ustedes saben que es tan brutal eso que nosotros incorporamos dentro de los presupuestos fiscales lo que se llama el 2% constitucional. ¿Qué es el 2% constitucional? Es una herramienta financiera que le permite al presidente, por un decreto de insistencia firmado por todos sus ministros, aumentar el compromiso fiscal y el gasto en un 2% de lo que se aprobó en la ley de presupuesto del año anterior. O sea, y eso lo tenemos hace muchos años. O sea, está tan identificado en Chile el problema fiscal de, por decirlo, de la contingencia, ¿ah?, de la catástrofe o de la siniestralidad país, por decirlo, que el constituyente se preocupó de darle al presidente de la República esa herramienta. Bueno, ahora vamos a tener que tener todos los países esa cultura del 2%. O sea, ¿cómo salimos adelante, digamos? ¿Cómo decretamos medidas?
Francisco, eso me lleva, primero que nada, a recordar, hace poco estaba oyendo a la directora del CELABEN, acá en Latinoamérica, hablar de la cantidad de pobres que se va a multiplicar la América Latina con la cantidad de pobres, es una cifra estúpida, no la puedo recordar ahorita, pero cosas que te llevan a preocuparte, más gente con hambre, más gente sin educación, la brecha de educación que te da la movilidad social más grande, en fin, pero eso me lleva, y lo que acabas de decir de Chile me lleva también, hemos los países latinoamericanos manejado esta pandemia en hermandad, nos hemos comunicado, hemos intercambiado experiencia, hemos intercambiado recursos, nos hemos apoyado mutuamente. ¿Crees tú que allí hay una deficiencia que podría habernos fortalecido y que incluso todavía armándola ahora nos permitiría una fortaleza frente a esto que acabamos de hablar?
Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hemos tenido una debilidad regional y sistémica en sabernos coordinar preventivamente y tener plataformas de cooperación. O sea, si nosotros vemos la región latinoamericana, que es súper, hiper fragmentada, digamos, tienes al SICA por un lado, tienes a la Alianza del Pacífico por otro, tienes al Mercosur por otro, ¿cuáles han sido realmente las herramientas y la cooperación regional que nos ha permitido prevenir esto? Yo no lo he visto, por lo menos. O sea, hemos tenido algunas coordinaciones, algunos presidentes que entregan datos, digamos, que se comparan con los otros, pero en general lo que tú ves en esta crisis es una gran asimetría de información,
vuelo humanitario,
de
tratamiento. Es lo único que he visto. Un par de vuelos
humanitarios. Vuelo humanitario, pero fíjate que vuelos humanitarios súper reactivos. O sea, ¿qué es lo que vimos? Sí. Mi experiencia, yo les cuento que me tocó de alguna manera apoyar aquello, digamos, del sector privado, porque tuvimos un tema ahí con el cierre del aeropuerto y con lo que pasó con Copa. Finalmente, Copa se portó muy bien y a través de Wigo, en Colombia, pudimos programar varios vuelos humanitarios, digamos, apelando, digamos, a la asociación público-privada para traer chilenos, devolver chilenos que estaban acá. Pero lo que te quiero decir es que, en general, los vuelos humanitarios fueron como un plan de contingencia para devolver a la gente que estaba despachada, digamos. Pero no es que haya habido... O sea, esto debiera, por ejemplo, movilizar el día de mañana y pensar en un seguro que tenga un carácter regional o que tenga un piso, un pilar solidario por los reguladores de todos los países para que las personas que estén afuera tengan acceso a recursos, o sea, un seguro, por ejemplo, le estoy pasando el dato a cualquier legislador, que se lo sume en el ticket y que lo cobre el aeropuerto o lo cobre la empresa, y que ese es que son primas chiquititas, son como las primas en las tarjetas de crédito por pérdida, por extravío. Estamos hablando de seguro donde tú pagas 3, 4, 5, 10 dólares, pero que te permite, por ejemplo, frente a una contingencia de catástrofe, de vuelta, de recursos, te permite en el fondo tener ayuda humanitaria para volver. Y no hacer esto que tuvimos que hacer, por ejemplo, donde las embajadas están transformadas en consulados, todo el mundo moviéndose, mapeando gente, programando vuelos. Y fue muy reactivo, porque además los países iban cerrando fronteras e iban cerrando espacios aéreos de manera distinta. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó ver un tema de un vuelo que estaba en Tailandia, pero no podía volar porque no tenía la escala en Australia. Entonces, tenías el vuelo, tenías los puntos de origen y destino, pero no tenías la autonomía para poder conectar la ruta porque la escala que tenías que hacer, el aeropuerto estaba cerrado. Entonces, eso no puede ser. O sea, yo creo que esto también marca un antes y un después.
Y otra cosa, Francisco, yo me imaginé una América Latina unida en que cada país pudiera aportar algo del todo de lo que se necesita. No estuviéramos, tú te imaginas que nos pudiéramos programar, tú produces esto, nosotros nos encargamos de logística, nosotros hacemos esto, respiradores. En Colombia se están haciendo por cientos los respiradores en este momento. En Salvador, que es una mano de obra tan tecnificada y tal, hay tantas fábricas. Si nosotros hubiéramos podido dividir América Latina en algunos bloques y decidir que cada uno, y hay un intercambio, eso nos habría dado una fortaleza como región increíble. Tampoco lo veo. Es que lo que yo estoy viendo adentro de Panamá, lo estoy viendo mapeado a lo largo de América Latina y no es casualidad contra pobreza.
Totalmente. Y tú no sabes si es porque al final del día, bueno, hay un tema también con la prevalecencia de las agendas políticas, tiene que ver también con los liderazgos, tiene que ver porque los números son tan disímiles. Yo sé que las realidades son distintas, pero, o sea, hablemos país por país, digamos. O sea, ¿qué tiene que ver lo que ha hecho Ecuador con Brasil? ¿Qué tiene que ver el comportamiento de Bolsonaro con el comportamiento de Duque? ¿Qué tiene que ver? Todos se han comportado de manera distinta. O sea, sí. Todos han reaccionado de manera distinta. Y como que, sí, y yo he notado que además, todos han ido cambiando su discurso, ¿eh? Porque si te fijas, sí. desde los más refractarios hasta los más progresistas, todos han ido cambiando el discurso en la medida de la marcha, porque también ahí hay un poquitito de hago política, pero hago política, digamos, gestionando la pandemia. Yo he echado de menos eso. Yo creo que aquí tiene que haber, después de esto, un ejercicio de cooperación mucho más preventivo, mucho más proactivo, darse cuenta que la coordinación es clave, que esto no es solamente un tema de hablar, de bien, de compartir datos, de información, es un tema de tener coordinaciones, de tener políticas regionales que nos permitan prevenir, que nos permitan adelantarlo. Me parece que el tema de las relaciones exteriores, por ejemplo, tiene que haber un auge potente de la diplomacia científica de esto, de que aumentemos nuestros presupuestos estructurales para invertir en innovación, en investigación, o sea, en el caso panameño lo que hace Senacid. O sea, hay que tener una mirada del Estado, digamos, mucho más coordinada, ¿no es cierto? Mucho más estructural y que vaya, perdona, más allá de los ciclos de gobierno. Ese es nuestro gran problema en América Latina. Tenemos un macro ciclo electoral donde hemos tenido cuántas elecciones el año pasado, cuántas más vamos a tener el próximo. Chile dentro de ellos, se lo dan anuncio. Entonces, además, siempre pillas a los presidentes en campaña.
Ah, eso es una tragedia. 6:45, vámonos al cambio. De regreso tenemos apenas 10 minutos. Hablemos un poco sobre el futuro. O sea, ¿qué nos espera de aquí en adelante con el COVID? Vámonos al cambio.
Sal y pimienta. Con
qué bien, Francisco, que te toqué el tema. Me encanta haberte oído, porque de verdad que creo que Latinoamérica demostró su incapacidad absoluta.
Total.
Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio.
Hemos sido islas, no países. Hemos sido islas. No hemos podido coordinar.
Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy.
Yo, que no soy muy amante de la
cepal. Porque creemos en el valor del ahorro. La quiero conservación que sepan que y rendimiento de su capital.
Cuando escuché a la directora de la CEPAL hablando de cuántos millones de pobres más, de analfabetas más, nos va a dejar esta pandemia. La para correcta. América Latina, que ya viene latigada precisamente por el problema de la mala educación.
Sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planeras.
Totalmente, totalmente. Yo creo que.
Y estamos.
El tema de la cooperación ha sido muy deficitario. Y lo otro que es interesante, fíjate también, es que que uno otro, y aquí tú crees, pones a prueba los liderazgos.
Estamos de vuelta. Él está hablando porque ha seguido produciendo ideas mientras estábamos en el cambio. Él no para de producir ideas, pero estábamos en el cambio, querido invitado, querido Francisco. Ahora estamos de vuelta. Ensaya lo que nos quiera decir.
No. Yo creo que lo que le decía, que lo que viene, digamos, va a ser interesante, porque esto también ha sido un test. Fíjate, yo creo que un test democrático en lo que hablábamos, o sea, la densidad de los estados se pone a prueba en estos minutos. Esto está desnudado lo mejor de los estados, pero lo peor de los estados también. O sea, había un test, digamos, por decirlo, de densidad democrática, un test de políticas públicas, eso por un lado. Dos, había un test también de cómo se comportan los sectores vulnerables. Oye, díganme ustedes, ¿dónde están las cárceles en esto? ¿Han visto, digamos, por ejemplo, el debate? O nos hemos preguntado qué pasa con nuestra población penal. En Chile tuvimos un gran debate con los indultos. O sea, fue un debate político brutal, porque decidieron indultar a toda la población, y hubo toda una polémica en la Corte Constitucional respecto a cómo proceder la población penal mayor de 65 años, pero dentro de ciertos delitos. Entonces, hay un debate constitucional respecto a si había o no había discriminación, bla, 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 pero es más largo que eso. Pero la reflexión final es, ¿qué pasa con esa gente vulnerable que está en un espacio por definición hacinado en América Latina? Por definición, o sea, los hacinamientos carcelarios son el pariente pobre de la justicia en todos nuestros países. ¿Y alguien se ha preocupado de tener una mirada humanitaria hacia ese mundo, hacia el mundo de las cárceles? Un debate como están invisibilizados, nadie se preocupa de ellos, digamos. Y tú puedes tener focos de contagio ahí, metidos en las cárceles.
Bueno, de hecho, en Panamá tenemos una cárcel en Santiago que tiene arriba de 500 presos, ponte 530 presos, y de esos 530 presos, más del 60% hoy son COVID positivos. Y ayer hubo un deceso de una persona dentro del penal que era diabética, que era COVID positivo y que no lo llevaron al hospital a tiempo. Entonces, tenemos un problema grave, grave en el manejo del tema de la cárcel, porque si bien sí se han dado cambios de medida, aquellos han sido muy puntuales y con muchas sospechas de algo de preferencias, privilegios, porque a la población penal en general no se le está dando respuesta, no se le está dando alternativa, y seguramente, por lo menos en el caso de la de Santiago, no se está manejando en temas de salubridad de la manera correcta. Muy grave, ¿no? Y escuchábamos a Michelle Bachelet hablando sobre el tema, llamándola...
Ella ha estado muy presente en eso, ha estado muy presente en los temas, estos son los temas que la gente invisibiliza porque cree que son temas para grandes abogados, para grandes temas, pues son temas que van al corazón neurálgico de la sociedad y de los países. Está el tema de las cárceles, bueno, del adulto mayor desde luego, pero es la población más sensible, más expuesta. Este es el tema del sistema penal acusatorio. O sea, Panamá tiene un sistema penal acusatorio que se terminó de implementar, corríjanme ustedes, en el año 2016, en el quinto distrito, ¿no es cierto?, o cuarto distrito, en todo el país, que fue una gran política pública, digamos, de reforma al Estado. Y hoy día, revisando un poco Twitter, noticias, hay gran polémica por auge de delitos o aprovechamiento. ¿Dónde está, por ejemplo? Hay que hacer una evaluación del sistema. Es tan importante cuando uno hace reformas estructurales a la justicia, tener también una mirada de esas políticas públicas que hemos implementado por años. Hay que tener una mirada, porque el sistema penal acusatorio no es un monopolio de la Procuraduría General de la República o del Ministerio Público o del, ¿cómo se llama?, del Ministerio de Seguridad y Gobierno. No es una cosa exquisita para los abogados que litigan. Tiene que ver con el bienestar de la sociedad, con la madurez del debido proceso. Tiene que ver también con esa cultura, digamos, de que los sistemas funcionen. Yo creo, tú me preguntas la última reflexión a propósito de las cosas que van a cambiar. Yo creo que esto también nos va a hacer cambiar respecto a la forma en cómo miramos las instituciones. O sea, tenemos que tener estados más permanentes y gobierno menos transitorio. O sea, a mí me parece que si somos capaces de mirar el día de mañana... ¿Aló?
Sí, te escuchamos.
Sí, no, tenemos que tener estados más permanentes, con instituciones más permanentes. O sea, no podemos estar jugando siempre a cambiar a los directivos, a los ministros, por cierto, se van con los presidentes en general. Pero yo creo que una de las lecciones de América Latina, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la coordinación interinstitucional, en el ámbito de las oficinas nacionales de emergencia, en el ámbito de la estadística, es de que si estamos desvestidos como Estado, si estamos cambiando las autoridades cada 3, 4, 5 años, todo el tiempo, es tan difícil tener una mirada de política pública continua. ¿Dónde queda esa memoria del Estado? ¿Dónde queda ese know-how histórico acumulado? Entonces, ahí, ese stock de conocimiento, hay que apostar por ello, y las crisis nos ayudan a saber de que tenemos que tener, yo creo, también una mirada de Estado de más permanencia y de mucho menos cíclica, diría yo.
Francisco, y encima, y ya nos quedan 2 minutos de programa, pero encima te voy a picar. Encima nosotros entrando en este momento en algo por lo que ya Chile pasó, unos dicen que exitosamente, otros dicen que no, que es el tema de la Caja del Seguro Social. Sé que tienes un conversatorio con José Isabel Blandón. Quiero que sepas que me bebí el conversatorio con el exministro de Chile, Ferreira. Estuvo fabuloso. Sé que tienes hoy el tuyo. Ustedes vienen de ya de una escuela, de una vivencia. Tienes 2 minutos, aunque yo sé que... De
aquí 2 minutos con el reloj. Mira, mira. Esto lo hemos conversado nosotros en radio, en el salón antes. Hay una bomba social de tiempo, así lo voy a decir. Una bomba social de tiempo, si no nos hacemos cargo de estos temas a tiempo. Chile tiene un sistema de AFP, no, podemos hablar otro programa largamente de eso, pero lo que queremos hacer es un poco compartir la experiencia chilena para corregir los temas panameños. Panamá, como ustedes saben, tiene un sistema, ¿no es cierto?, a dos bandas, y el hilo, digamos, o 48 años es la edad, digamos, el grupo etario que divide a quienes se van a jubilar por cuál sistema de otro, pero todavía no hemos medido el comportamiento de ese sistema de capitalización individual en el tiempo, cómo se comporta.
No recibimos entonces, ni los estados de cuenta vamos a poder haber medido algo.
O sea, no, y debieran tener acceso a sus fondos mutuos, debieran tener acceso a, su, a lo que se llama el sistema multifondo, cambiarte, decirte cómo te vas a pensionar a futuro. Yo recibo un estado donde me proyectan lo que tengo y me dicen cómo me voy a jubilar. O sea, voy viendo exactamente cómo estaría jubilado a tiempo presente. O sea, mis fondos futuros traídos a tiempo presente. Pero no es que quiera hablar maravillas del sistema, el sistema tiene muchas debilidades. Y lo que hemos hecho, para contarle en dos palabras, y podemos después haber un ciclo con ustedes también, es juntar a un grupo de expertos chilenos, está Alejandro Ferreiro, que fue el ministro de Economía y fue superintendente de AFP. Hoy día tuve un debate con la presidenta de la Comisión del Trabajo del Senado, que fue ministra del Trabajo, ministra de la Presidencia y superintendencia de Seguridad Social, y hemos ido sumando expertos. Tuvimos también a la ex ministra de Previsión Social de Chile. Hemos ido sumando expertos para contar la experiencia chilena con sus luces y sombras y adelantarnos en esta discusión de Panamá que se viene. Y créanme que los sistemas de previsión social uno toca el corazón también de la sociedad. Entonces es muy importante tener
un tema
también
que ahí tú, adelantarse un tema que es un tema muy álgido, toca el corazón, la parte social, y además es un tema que puede tumbar gobiernos, cariño. Oye lo que te estoy diciendo.
O sea, totalmente.
Si no, pregúntenle a Nicaragua lo que está pasando. Quiero que sepan que ya Chugui va en su carro, aquí tenemos la imagen, para que sepamos que ella es una mujer responsable, que ha salido antes de las 7, ya vive a 3 minutos de su oficina y ya va en el taxi. Chugui, despide el programa. Francisco, eres un bello, me encanta oírte
hablar. Un besito, gracias por la invitación nuevamente.
No, ojalá con más tiempo otra vez, se fue Chugui de nuevo. Bueno, ella ya va en su carro.
Camino. No, aquí estoy.
Ah, bueno, dale, despide el programa.
Chugui. Va, pero es una cumplidora. Sí, ejemplar de la cuarentena, no infringe, no infringe.
Trato. Gracias, Francisco. Las comparaciones nos ayudan a crecer. Nosotros queremos aprender de este sistema en Chile y queremos que Panamá eleve la barra, tanto del tema de la ciudadanía, como vimos en los primeros bloques, como en el tema del Seguro Social. Gracias por ayudarnos y por explicarnos en este programa y esperamos pues que la próxima no sea tan difícil traerte al programa, hombre.
No, yo estoy siempre disponible. Ustedes tienen, como es un programa muy escuchado y de alto rating, ustedes tienen mucha oferta. Así que ahí, en la medida en que uno puede aportar, y me quedo con la reflexión que cuando uno tiene buenas conversaciones, buena información, las pandemias son mejores, son más llevables.
Así mismo. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.
Chao, chao.
Hemos presentado Sal y Pimienta
con Mariela
Planels. Sal y Pimienta.
No he parado, está zoom, de las tres. No me paro de escritorio.
Siempre existe.